Bueno, aquí estamos en una nueva edición del Drunk Podcast. Una edición especial porque es la tercera en el mismo día, la tercera que realizamos en el día Genome. Y también es muy especial porque es por primera vez que estamos juntos físicamente con JCI y Gordito.
Estamos en el,
sí, estamos aquí en el living de mi casa. Estamos ahora sí con un acompañamiento líquido.
Que no ahora sí que no va a ser el sobrio podcast.
Al menos yo me voy a volar un poquito porque todavía claro, tengo que salir un rato. Así que, no sé, chiquillos, ¿qué le pareció el día de hoy?
Cansador. No pasé, bueno, yo no puedo hablar mucho, no pasé a casi toda la charla, excepto la de Tracker, la que fue de la última.
Porque estuvo todo el rato grabando.
Me había comprometido a la organización del día Genome. Llegué tarde, aparte un poco resacado y también por... me dolía la garganta. Los bichos de... Creo que Diego me tiene que pegar a los bichos. Pero sí lo que vi de que había bastante gente motivada e interesada. Se llegó casi a los 300 inscritos. En la mañana estaba bastante más lleno de lo que estuvo en la tarde. La tarde estuvo con lo que pasa típico, que no toda la gente se queda. Según lo que comentaban algunos de las personas que habían ido, bien, la misma gente que estaba en Genome, los invitados internacionales, la gente de Perú, también estaban bastante motivados, les gustó la idea, les gustó la forma en la cual se hace, que se entrega casi todo a la gente. Eso yo creo que es lo que más rescato y un 10, compadre. Si no, un 11 y medio.
Yo... creo que lo que más me gustó del día de Genome fue la posibilidad de que cualquier persona podía conversar con cualquier expositor, que se sentía mucho más cercano el expositor al que estaba escuchando, al oyente.
Gordito, ¿le sirvo más cervecita?
Por favor.
Ok.
Eso me gustó, yo creo que ayuda mucho eso, no solamente para poder entender un conocimiento técnico sobre algo, sino también para hacer comunidad.
¿Franco? ¿Te sirve? No, no, okay.
Entonces, eso fue para mí genial. Yo llegué más o menos como a las 11:30. Debo decir de que se hizo en la Universidad Federico Santa María.
¿En el edificio T?
En el edificio T, que es la universidad por excelencia de la ingeniería en Chile.
Sí, de la otra universidad de Chile.
No importa, si es lo que pienso yo, pues los de Buchef son proyectistas y los de la Federico son ingenieros.
Ah, sí. Bueno, aparte que el mismo diseño de la universidad parece que hubiera sido contribución de MC Echer, ¿no? Claro, toda la salida, entrada.
Aparte, las salidas falsas,
claro,
en reversa, claro. 100 metros, bueno.
MCH tiene que estar ahí.
Fue bonito, no la conocía. Yo tenía un amigo que estudió ahí y siempre me hablaba de la Federico y yo me la imaginaba como él me la contaba. Uh-huh. Así como un castillo del Conde Drácula, donde no
sí,
podía escapar.
Transilvánico, No, en realidad el corte transilvánico que tiene... No, o sea, ¿para qué andar con cosas? La arquitectura que tiene la universidad es bastante buena.
Mira, a mí lo que me gusta... Bueno, yo, como muchos saben, estudié ahí. Una de las cosas que me gusta, aparte de que es bonito y todo eso...
La escalera es cuando tú llegas y te haces los certámenes.
Claro. Sobre todo cuando te toca en el C, allá arriba.
Claro.
Lo que hace es que la universidad tiene como harto espacio en donde... sucede algo que yo creo que es necesario cuando uno se está formando, que es un lugar en donde tú te puedes encontrar con tus compañeros y discutir cosas de ya sea de lo que estás estudiando o cosas que son externas. Si tú te fijas en los edificios nuevos de educación, a veces no existen ese espacio y tratan de llenar con sala, clase, sala, y en realidad el desarrollo, la formación como ingeniero no solamente sucede en la sala, sino que también afuera.
¿Te puedo hacer una pregunta a propósito de eso mismo? Uh-huh. Que sucede mucho en las universidades americanas, que tú prácticamente, bueno, puedes vivir en departamento fuera de la universidad como dentro.
Sí.
¿Ah? Y que pasas como a de repente vivir dentro de la universidad y hacer tus propias cosas de tu carrera dentro de la misma universidad como si estuvieras ahí trabajando en tu casa. Claro, pasa es eso en...
Sí, o sea, a ver, no hay espacio para quedarse allá.
No, me imagino, ¿cachai? No, pero...
Pero sí era habitual que había gente que prácticamente vivía allá. Yeah. O sea, que estaba todo el día, tú lo ves en los laboratorios, conversando en el patio. Eran como... Era su casa, sobre todo la gente que viene desde lejos. ¿Ya? ¿Para qué sin ir a la pensión si voy a quedarse claro. conversando?
Bueno, considerando también de que las universidades allá en Estados Unidos son ciudadelas enteras. Mm. O sea, por ejemplo, el tipo que tiene que ir a imprimir en un trabajo no tiene que hacer un tremendo vía crucis. Sino que hay centros de fotocopiados, de autofotocopiados, anillado el mismo, hay biblioteca, librería...
Bueno, parecido a la Santa María.
Pero, claro, no, o sea, sí, no. Estoy diciendo que son más como...
Pero en chiquitito, probablemente.
Claro, claro, en las otras universidades son ciudadelas enteras, o sea, estamos no solamente hablando de la misma universidad, sino que también la parte donde estás viviendo, donde poder ir a comprar comida ahí mismo, a toda hora.
Como Princeton.
No te salía así.
La Universidad de Princeton, donde tienen un hospital clínico.
Claro.
Pero es que uno cuando está estudiando cuando uno está estudiando en realidad no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Pero después uno se da cuenta del valor que tiene
el contacto
por ejemplo el contacto con tus pares. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, imagínense, no sé, tú ibas al patio y te encontrabas con Daniel Serpel ahí mismo, ¿cachai? Y te podías poner a conversar todo el rato y había muchos personajes como del perfil de él, o sea que alguien con el que tú puedas conversar y aprender un montón de cosas.
Claro.
Ahí mismo.
El periodo que yo viví en la Universidad del Pacífico, nosotros nos quedamos en el laboratorio y era porque básicamente nos gustaba jugosear en el laboratorio. Entonces de repente teníamos clase a las 8 de la mañana y de repente el mismo profesor que me hizo clase a las 8 de la mañana entraba a hacer clase a las 8 de la noche. Y lo veía adentro del laboratorio y decía, ¿y estos güeyes qué están haciendo acá?
Estoy no sé.
Mira, yo me acuerdo también había un caso de otros que ya caían en vicio porque lo asignaban a proyectos de investigación y en esos tiempos el acceso a internet era súper restringido, no cualquiera podía acceder a internet, entonces a ellos les daban acceso a internet y tú los veías y claro, llegaban en la noche solamente a jugar Quake, jugar Mood,
meterse en las news.
Exacto.
Así como uno que conocí también, pero... ¿Te acordás que nos intercambiamos correos con Franco hace...?
Ay, un poco de historia. Sí, en los años 90, ¿no? Mediados a finales de los 90.
Claro, en 96, 97.
En los newsgroups había harta discusión, pero discusión no es por mirar menos la gente ahora, pero era una discusión como bien profunda y con argumentos y alto nivel.
Claro, claro.
O sea, de hecho ahora pueden mirar en Google Groups y todavía se pueden ver las discusiones de ese tiempo. Y así conocí un montón de gente, porque a Germán Polo lo conocí así.
Sí, bueno, en todo lo que fue la jerarquía Unix, en Chile Unix. Salud.
Que son los que están ahora organizando y volvemos al tema del viaje, ¿no? Encuentro libre.
Claro, es como que todo al final se encuentran.
Sí, no, pues.
Dios los cría, el diablo los junta. Esa onda.
Sven me hablaba que él distinguía varias generaciones de.
Sí.
Sí.
Ok.
Decía, bueno, la primera generación, mi papá dijo. Él es el único de la primera generación, Horst. Después, la segunda generación, podría estar. Los clásicos, Germán Pogo, el Club JCI, Álvaro Herrera, Adrián Marto.
Yo diría que estaría entre la de segunda y la tercera, Germán.
No sé, la tercera generación, Mavi, por ejemplo.
Yo diría que estaría en la generación del Mavi.
No, tú soy más viejo.
O sea, soy viejo, pero no...
¿Qué pasa?
No, es que no te estoy diciendo tanto como en edad, sino en conocimiento.
El Mavi era mechón. Ah, no, yo te digo en edad.
Ah, sí.
¿Cachai? ¿Desde cuándo cuando nos metimos en el tema y cuándo empezamos a...?
Claro. ¿Y tú no te nombraste?
Yo sé que la segunda generación es la misma tuya.
Claro.
De hecho, nos conocimos en el segundo encuentro Linux, parece.
¿Como en el segundo encuentro Linux? Sí. Y la primera conversación fue... Una vez creo que te mandé un correo por el modo X en Pascal.
Ay, no me acordé.
Yo me acuerdo, si todavía tengo ese correo, lo guardo. Sí. Lo tengo impreso y lo atesoro todas las noches. Le compraré.
Me encantaría verlo, me encantaría verlo.
Claro.
No tenía idea, la verdad.
No, en serio lo tengo.
Me encantaría verlo.
Que incluso me mandaste un punto raro.
Guau.
Me mandaste el fuente, claro, me mandaste el fuente rap, y un punto rap, sí.
Creo, debe haber sido Arejota.
O Arejota, me
parece. Sí, no, el rap, no creo. Bueno, volviendo al tema del encuentro, ¿verdad?
Sí.
¿Ustedes qué vivieron más el encuentro? Porque yo en realidad llegué...
O sea, en realidad, hasta por ahí nomás, porque claro. yo llegué hoy día, recién no pude ir los dos días anteriores. Claro. Hice mi charla y en realidad el resto de la tarde la pasé con los chicos del día de Genoma.
Más el podcast.
Y más el podcast que, bueno, esperábamos poder...
contar la historia. Claro, oye, la charla todavía fue con un exploit.
Claro.
Ah, no, es que me llegó un asesor ahí por si...
No, es que, claro, es que me había pedido hacer galleta por si acaso la charla saliera...
Ahí para, tenía... para lo que no estuvieron, lo que pasa es que el tema mío, que era hablar de Georg, podía tener algunos errores, omisiones, imprecisiones, y yo prefería presentar algo completo, aunque yo no fuera el que dijera todas las cosas que había que decir. Entonces, se puede decir que me llegué al JCI para que me corrigiera la charla en vivo.
O que agregara algún dato rosa.
Entonces, durante yo estaba hablando y él me iba ayudando a recordar algunas cosas que se me podían estar escapando.
Como el mismo caso del cambio de licencia, del
IGTI. Claro.
Tenía una cartulina puesta así.
Claro, era la galleta. No, yo también era la galleta, por si acaso.
Tenía el teleprompter.
Claro, había que llevar un sparring, por si acaso, sí.
Y... bueno, hice la charla, ¿cierto? Después bajamos y empezamos a grabar podcast. Y
¿Y qué saben?
Vamos a hablar de qué es lo que pasó hoy día, porque de hecho podríamos haber grabado casi todo el día, haber hecho como unas 5 o 6 ediciones, pero nos ocurrió la trifecta de fails. Primero, se me perdió el cable de corriente del mixer, donde justamente estos microfonitos... reciben corriente, no son micrófonos normales, son micrófonos que son alimentados por el mixer, por 48 volts. Y sin...
Phantom Power.
Bueno, y menos mal, afortunadamente los tipos de Behringer hicieron estos mixers con un cable que es el típico cable que conecta el computador a la corriente. Así que el
primero era. Digamos que se llama cable de poder.
Claro, cable de poder. Segundo, que cuando estábamos grabando, tenía un problema con el mezclador, que uno de los canales es el canal derecho. Y salía mucho más bajo que el izquierdo y nunca entendí por qué. A pesar de que estuve jugando con las perillas. Y se arreglaba solo.
Y todavía no entendemos por qué.
De hecho, ya se arregló. Y el último, que fue, digamos, la trifecta, fue que sobreescribí el segundo podcast sobre el primero. Así, y el primero es el que había salido mejor.
Algunos dicen que el segundo iba a salir mejor.
Claro, y de hecho el segundo que grabamos ese día va a ser el que se va a publicar antes de este.
¿Sí que lo recuperé?
No, sí, ya lo recuperé ya.
¿Ah, sí?
O sea, el segundo donde...
Pues yo lo vi...
¿En donde aparece Pedro?
Yo lo dividí, o sea, lo vi dividido en miles de pedacitos pequeños de 10 segundos.
Claro.
¿Cuándo fue tomado por Pedro?
Claro, cuando Pedro se amotinó y se tomó el podcast junto con Fernando. Y Fernando también se puso ahí
a pimponer.
Pero en realidad fue interesante, para que entiendan de que de repente vamos a llegar y hablar estupideces como siempre. Y dice, bueno, salud.
Claro.
Salud, tenemos. No puede faltar el sonido.
Es que también está la libertad del invitado de poder jugar el podcast.
De hecho, ejerció la libertad.
A ver, yo les voy a contar un poco. Nosotros nos pusimos en el edificio T. JC se consiguió una mesa, pusimos unas bancas y partimos nosotros tres. Y de a poco empezaron a aparecer algunos personajes y estaba, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre.
El
que apareció fue Eduardo Silva
que estuvo un rato.
Que estuvo un rato y después se metió, después ya
no había cómo sacar.
Claro.
Claro.
El chico este, el que dejamos recién.
El Carlos Álvaro, ¿no?
Claro.
De Talca, que también le puso el día que
no me... No, pero Álvaro.
¿Sí?
El Álvaro. Yo lo caché desde el principio, cuando tú empezaste a instalar los equipos. El Álvaro colocó su nombre así como en un
rincón. No, eso fue Eduardo.
El Eduardo, onda, abrió su notebook en un rinconcito.
Lo que pasa es que lo conectó porque la única toma que había de electricidad era la que había una zapatilla afuera.
Claro.
Y...
sí, eso es verdad. Yo tengo las fotos de la zapatilla, una zapatilla flotante.
Claro. Y decía mantención y cuestiones. Y claro, el Eduardo llegó, se conectó ahí. Y claro, cuando nosotros empezamos a grabar, pescó su laptop y se lo llevó así y se sentó en el piso. Y dije, oye, ven para acá a conversar. Y claro, después, o sea, lo más seguro es que terminemos después llamándolo por Skype o citándolo al Millennium Falcon.
Sí, porque la conversación estuvo bastante buena. Eduardo nos contó un poco su experiencia con la postulación de sus dos trabajos al encuentro Linux, que los dos salieron rechazados. Y comentamos un poco cómo fue el proceso, que bueno, obviamente los que fueron rechazados no estaban muy de acuerdo, pero además de eso, ellos publicaron las razones que les dieron de la organización para rechazar su trabajo, y son bastante...
Sui generis.
Sí.
Son sui generis, o sea...
Así que ojalá que podamos recuperar
contacto
con Eduardo.
No, por supuesto.
Para que nos cuente de nuevo lo que pasó. Sí. Bueno, después también se nos unió este chico, ¿cómo se llama? El que ha hablado de las comunidades de por IRC, o sea, las charlas por IRC de Genome. Sergio, súper simpático, se sentó un rato con nosotros y también después como que se soltó, entró en confianza. Y después hubo un grupo grande de...
El de Calama también llegó.
Claro, el Daniel Galleguillo.
Ah, Daniel Galleguillo. Bueno, él estuvo en el segundo, ¿no?
él estuvo en el 10 Genome el año pasado también hablando de arte.
No, pero él estuvo en el primer episodio.
Él estuvo los dos, claro. Y estuvo un ratito, bueno, estuvo un buen rato en el primero.
Entonces también lo perdimos.
Claro, también lo perdimos. Sí, bueno, de hecho ya sé.
Hay que contactarlo, oye. Claro. Es súper simpático. La experiencia de él es súper buena porque... El colaborador.
Oye, weón, somos un Facebook, weón. Somos una red social por per se, weón.
¿Por qué?
Porque ¿por qué conocemos a un montón de gente. Alguien que conoce a alguien.
Sí, weón.
En realidad, nosotros no somos un Facebook, somos una familia, una cosa nuestra.
Bueno,
con el corderino.
Lo que me gustó de la experiencia de Daniel es que él colaboró en Genome. Uh-huh. Pero no programando, sino que con arte.
Claro.
Y por eso mismo se tuvo que meter en otras cosas, como por ejemplo cómo hacer temas de GDM.
Claro.
Nos contó también que su trabajo fue seleccionado por Ubuntu.
Sí.
Si no me equivoco.
En el Carmen Chokis.
Sí. Y él era de Calama y contaba que, no sé, al principio le costó como harto partir. Es una experiencia, bueno, que a muchos le ha pasado eso. Pero después cuando ya... dio sus primeros pasos, se lanzó nomás y...
No, lo que pasa es que eso es lo bueno. Cuando la gente empieza a agarrar vuelo en alguna cosa como... Lo mismo el Daniel, arte, programación. Cuando le empiezan a agarrar el gustito, cuando empiezan a tener pequeños logros, después se dan por un tubo nomás. Y eso yo creo que les pasa. No, bueno, en realidad nos pasa
todo. No, ha pasado todo.
Sí.
Es que hay un tiempo inicial que es la partida.
Sí.
Y hay siempre como una resistencia, porque tú sabes si... O sea, tú no sabís si vas a ser capaz o no. Tú no sabís con qué te vas a encontrar. Tenés prejuicios, tenés miedo, un montón de cosas. Pero cuando ya pasaste esa etapa y te diste cuenta que en realidad no era tan complicado, no era tan difícil. Okay. Cuando el código ya se te hace familiar, por ejemplo, que tú lo miráis y es como si lo hubieras escrito tú, ahí ya estás del otro lado.
Sí.
Pero la partida es a todos les cuesta.
O sea, es primero caminar el camino y después darte cuenta de que el camino era esto.
Más fuerte, perrito.
No, que primero empezar a caminar el camino y después darte cuenta de que el camino eres tú.
¿Ya? ¿Ya?
¿Sería? Sí, no, eso te lo digo.
Me explotó una neurona, güey. Fue demasiada filosofía por hoy día.
¿Y qué saben?
¿Y qué saben? La frase que se les cuenta.
Bueno, después de grabar el primer episodio, comenzamos el segundo, ya andaba un grupo de hackers que se rehusaba a sentarse en nuestro podcast, se hacían los tímidos, hasta que logramos sentar a Pedro.
Ah, no, ahí fue la causa.
Y una vez que sentamos a Pedro,
llegó
Diego. Se tomó el podcast y no lo soltó más y nos tuvimos que parar.
Claro, y nos fuimos.
Y ese seguramente es el que iban a escuchar, o ya escucharon.
Claro.
¿Qué pasó?
Nada, un silencio, pasó una
izquierda. No, pero fue bueno, por ejemplo... Diego, que hablara al respecto de... ¿Cómo se llama el...?
WebKit.
WebKit. Uh-huh. Muy interesante. Yo en realidad le voy a dar una vueltecita porque me puede servir para algunas cositas que quiero hacer.
¿Sí?
Así que, bien.
Sí, Diego, nos puedo dar harta información acerca del proyecto en sí, cómo está dividido, cómo se trabaja, un poco de historia. Fue una conversación. Espero que ese se salvó, JC.
Por supuesto, sí, se salvó.
Lo otro que pasó es que había mucha gente...
Soy huevón por un rato.
Lo otro que pasó es que había mucha gente que nos veía y decían, ¡ay, están grabando Drone Podcast! Claro. Así que se nota que hay gente que lo escucha increíble.
Sí, es que claro. Esta cuestión a mí me está dando miedo.
Sí, ¿ya? Claro, o sea, estamos... O bien, estamos en un punto semi-pivotal. O arreglamos nuestro prestigio o nos mandamos al carajo de una. Pero...
O sea, yo creo que con los primeros dos capítulos, yo creo que peor que eso...
no creo que lleguemos.
Ya, yo creo que ya
tocamos fondo
al principio. Ya, al principio nuestra reputación se fue al diablo. Claro. Así que todo lo que hagamos después va a ser mejor.
Va a ser bueno. Claro, va a ser mejor que eso. Salud por eso.
Salud por eso.
Y salud. Y que saben. Gordito, necesito un refil.
Es que ahora estamos tomando un vaso porque estamos
en la casa Franco.
Estamos en la casa Franco.
Claro, estamos grabando en Quilpue, específicamente en Los Pinos. Y aquí, bueno.
No contigo, todos los que después te pueden
basta con eso. Sí.
Te pueden venir a buscar al frente.
Invité a los muchachos acá para que aprovecharon de grabar, conversar un poco con más tranquilidad y. Bueno, y tomar, pues si era,
claro,
era lo que no pudimos hacer hoy día en la Santa María.
La universidad no se puede tomar, ¿no es cierto?
Es que ¿sabes? Ahora me doy cuenta de la razón por qué me equivoqué, porque no estábamos tomando.
Puede ser.
Sí, puede ser. Puede ser la razón de mi ahuevonamiento instantáneo de haber sobrescrito el podcast 2 por el con el
sobre el 1. Pero ¿por qué te reíste? O sea, ¿es porque
mira,
es nosotros, muy estricto o porque da lo mismo? Aquí.
Nosotros estábamos en el edificio T. ¿Ya? Si tú subís la escalera, ¿ya? Digo, hay un patio que se conoce como el patio del cañón. ¿Ya? Se presta para todo.
Ah, ya. Yeah. Ah, incluso para aquello.
Incluso para aquellos.
Oye, tú dices actividades ilegales concernientes al...
¿Pero es,
¿ya?
¿Esa definitivamente? ¿Pero es para la gente que está enferma de Sanzaniti?
No,
yo diría que la gente que va a espiar, sí.
Y tiene una cuestión puesta ahí. Sí,
de repente te así van, como un YouPorn en vivo, así.
Te iban a visitar, así que... Te iban a visitar y tú dices, oye, ¿querés conocer el patio del cañón? Por ahí a mirar,
es como
a mirar el mar.
Claro, en la fila, como la fila del cochero.
Yo me acuerdo.
Algo así, ¿no? Claro.
La fila del cochero, ¿qué es?
La fila del cochero, weón. Ah, como que nunca he escuchado esa
expresión. Escuchado
eso. Es súper vieja. Es la última fila del cine.
¿Ya?
Ah, sí.
Entonces, por ejemplo, supongo tú vas a ver una película con alguien, con una mina y te vas a la fila del cochero. ¿A qué vas? No hay a conversar.
No, se está comiendo, por eso
no lo estaba pensando.
Claro.
No, sí, esa es la idea.
En la Universidad del Pacífico, nosotros en realidad no podíamos tomar la universidad porque es muy chica. Entonces se cacha todos cachan lo que estáis haciendo.
Mira, todo
eso. Pero teníamos un pequeño detalle. Nosotros atravesábamos la calle
y había un bar.
Y estaba a la entrada del Paseo de San Damián.
Ah, mierda, ya.
Entonces, ¿para qué te cuento? Si sí, el viernes onda salíamos a las 11 de la noche de la universidad.
11 y cuarto ya está.
No iba al Paseo de San Damián. Y después en la mañana salíamos del Paseo de San Damián.
Y volvían a clase. Y así del lunes a viernes.
Y volvíamos a clase de Pear con Eduardo Gastavsky.
Ah, sí, ¿te decía eso?
No hizo clase.
Oye, ahí en la Santa María los guardias tenían tal ojo.
Yeah.
Que me acuerdo un par de oportunidades que con Max León.
Yeah.
Iba entrando con botella. Y según nosotros no se notaba nada. Y cuando íbamos entrando, nos pararon a guardar y nos decían al tiro, por favor, dejen las botellas afuera. Y ahí sacando de las mochilas, no sé qué ojo tenían, pero cachan al tiro cuando llevamos botellas.
De eso es porque la botellería está al frente.
No.
Claro. Como que lo hubiera salido de la botellería con una sonrisa de oreja a oreja. Y a veces iba codiándose diciendo, hasta el huevón. Así
que... Nos vamos a cagar.
Oye, yo creí que Max iba a aparecer hoy día.
No, mira, lo que pasa es que Max parece que estuvo ocupado todo el día.
Ya.
Y cuando lo llamé la tarde para ver qué estaba haciendo, le dije que está la última charla del día de Genome. Y me dijo, ya, entonces voy para allá.
Y yo
le dije, no, es que parece que ya partió hace rato. Y me dijo, ya, entonces no hay nada y nos vemos otro día. Y después caché que había empezado como hace poco, o no sé, porque cuando yo llegué a la charla, faltaba harto todavía. Para
sí, que me pegaste una siesta. Sí. No sé, está. Uy, ahora me falta mostrarte el video de.
Yo subí, mientras ustedes estaban durmiendo, yo subí como 50 fotos a Flickr.
Hoy estaba re bueno el ancho banda en ese rato. Sí, no había nadie conectado. No, estaban todos tan concentrados en la charla de que el ancho banda andaba súper. Llamaron 3 segundos en bajar el video.
Y de repente, ¡pum! Así como que hubieran tenido programado de que la password de Encuentro Linux fuera a las pailas a las, no sé, a las 7:30, uh-huh. En punto, ¡pum! Y se cortó.
No, de hecho desconectaron todo.
Bueno, y antes de eso, antes que llegamos a la charla, igual ocupamos harto rato porque como celebración tiraron a algunos personajes de la web.
Claro, Sven.
El primero que se fue Sven. Y después el otro no me acuerdo quién era. Pero yo vi un compadre pegando patadas para que no lo grabara.
Sí,
grabaran,
sí.
Y de hecho lo grabé. Para subirlo ahí a YouTube.
Claro. Esas cuestiones son peligrosas.
Aquí hay no podemos revelar el contenido de esa conversación.
Hay gente con artritis.
Claro.
Se le está haciendo el colmillo.
Claro.
Sí. Si vaya a traer Ron, tráelo de una.
¿Activo?
Sí. Sí, al tiro.
Porque.
¿Ya tenemos?
Sí.
Entonces.
Claro, tiraron a Sven y.
¿Con hielo?
¿Ah?
¿Con hielo?
Sí, sí.
Yo voy a seguir tomando la cerveza.
Ya, tú, pero te queda tu vaso también.
Sí, me queda, pero saca.
Ya. Entonces, Damon.
Damon.
Sí.
No, pero igual loca la tirada de Sven, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que mira esa.
No, pero lo que pasa. Y más encima. Más encima. Claro, como todos corriendo. De repente llega un minuto y dice, vamos a tirar a Sven a la piscina. Partieron todos los tipos de organización, los de bolera roja, verde.
Yo lo compraba, bro. Yo dije, ahí lo tienen.
No, y lo cómico es que llegaron todo el mundo y el Sven, en el medio del patio, quedó así como con un conejo, le ponía un foco al frente, como que quedó mirando así. Y de repente alguien lo tomó, claro, le sacaron la chaqueta y empezaron a...
Mira, nosotros...
No, si cuando caché de que habían como... Onda, llegaban tipo zombies de Left 4 Dead ahí a agarrarlo para tirarle a la piscina, no lo soltaron.
Mira, a mí esas cuestiones me dan miedo. ¿Pero sabes por qué? Te voy a contar por qué. Resulta de que cuando yo era scout, nosotros hacíamos cuestiones como esa. Entonces para nosotros era normal de repente agarrar a un compadre, tirarlo al río, embarrarlo, enterrarlo, o sea, era...
Y era una práctica común en scout. Claro, yo también fui scout.
Y uno se dejaba, o sea, uno sentía que era parte, digamos, del juego. Hasta que de repente un compadre que recién íbamos conociendo,
¿ya?
Lo queríamos enterrar. Y el compadre entró en un estado de pánico y de... Y así como de... Que le da casi un ataque al corazón, ¿no? Hay gente que se urge, por ejemplo, el compadre que está tirando patadas, repartiendo patadas para todo el mundo. El compadre probablemente tiene que haber vivido alguna cuestión que le haya provocado algo así.
Tuviste razón, gordito. Pero cuando cachaste que hay una weá aquí inminente.
¿Tú te dejás?
No, yo hubiera pescado las cosas, lo había dejado María Salazar Zapatía, me habría tirado un piquero yo mismo.
Claro,
pero es que depende, mira, yo tengo otra experiencia. Yo casi me ahogué en la Santa María cuando entré con el chavo. Una historia desconocida.
Pero tocarte en la piscina.
Pura tragedia. Mira, pura tragedia.
Cuando iba el segundo día de clase.
Ah, por eso subiste. Porque para que
no haya. Ah, clase.
Claro, te dije que este weón subió porque algo tiene que haberle pasado.
Cuando iba el segundo día de clase.
El comportamiento
humano. Yo ya cachaba que podían tirar gente a la piscina y de hecho no habían tirado a nadie. ¿Ya? Y pasé por al lado de la piscina y la miré y dije, a ver, esta cuestión tiene la parte más baja, parece que tenía 1 metro, ¿no? Después vino 1.5 metros y después llega hasta 4.5 metros.
Déjame decir, que estabas mirando en el borde.
No, estaba mirando la piscina, me puse a mirar y dije, ya, si me tiran, con tal que me tiran aquí, no hay ningún problema. Y salí, fui a clase, hicieron la clase, terminó la clase y entraron los de segundo año.
Me echó.
Escucho. Oh, wow, oh, wow, ah, no, yo dije, está usted, me voy por ese caso. Salgo y el primero que agarran, a mí. Y fue como el primero que agarraron en todo el año. Entonces tú llegáis a la piscina y esa cuestión es como un anfiteatro. No sé si ustedes se dan cuenta, porque todavía estaba vacío. Pero todos los estudiantes se ponen arriba a mirar. Entonces tú llegáis y llegáis como un escenario, como de una cosa así como el gladiador. ¿Cachai?
Y claro, todos tirando un buen al agua.
Todos. O al menos así gritaban en ese tiempo. Y dije, no importa, total me van a tirar aquí nomás. Y sabes que los compadres me tiraron, ¿cachai? En el borde. Y yo caí y no me podía parar. Yo me paraba y me volvía a caer. me paraba y me volvía a caer, como que no podía tomar el equilibrio de nuevo, ¿cachai? Como que el mismo vaivén del agua me volvía a botar. Y después yo dije, pero ¿cómo no voy a poder salir de aquí si esto es súper... era bajito, ¿cachai? Sí. Era cosa de pararse y listo. Y de repente y empecé a ahogarme, claro, a desesperarme. Y bien, te miré en una de esas salidas y caché que un compadre se iba a tirar, ¿cachai? Para sacarme. Y en eso dije, ya, me voy a quedar tranquilo, quieto, para que él sea fácil sacarme.
Se asustó más.
Y me di por vencido, ¿cachai? Y en ese momento, como que quedé de pie. Y tiene el agua hasta aquí, hasta la nariz. ¿Qué es lo que pasó? Es que me tiraron con... Como me tiraron con calcetines, con media, me empecé a resbalar. Entonces cada vez que me caía, me iba hacia los ojos juntos. Y después de eso, ya la cuestión me tomó un terror terrible. Entonces sí. ya iban a tirar calcetines y todo, pero por precaución dije, mejor voy a subir. Pero después pensé que iba a ser peor. Claro. Porque voy a decir, ¡ay, hasta calcetines!
¡Yo te apunté!
¡No, te mato!
¡No, si yo te apunté! ¡Está!
No, o sea, yo estoy cachando que se me viene un montón de gente encima para tirarme y no tengo ganas de tirarme, simplemente no quiero nomás. Habría asistido a Gordito, le habría pedido asistencia a Gordito.
Gordito es el primero que te empuja.
Claro, me pesco la pecho y me tira.
Pero compadre, qué manera de tirar patadas.
Sí, sí, es loco. No, es que se desesperó. Por ejemplo, a mí me acuerdo hace poco, en una fiesta de amigos, en una piscina, cerca de una piscina con asado. Las típicas cosas que uno hace con los amigos. Los compadres ya empezamos a tirar todos los kilos de la piscina. ¿Sí? Eso no había estado porque en la casa había cuestión para sacar ropa, entonces montar la ropa se sacaba en 10 minutos y era pura la tabla. Entonces, claro, yo al principio me desesperé, po. Dije, no, esto bueno, no me tiré a la piscina, así que onda va Spencer.
Voy a revertir combo, ¿no?
Revertirlo. Después me di cuenta de que era una estupidez y dije, ya, si es que pasa que me la voy a ir en mi chavo, se me va a gustar. Y duró 5 minutos. ¿Sale?
Oye, pero volviendo al tema Franco, porque me encontré freak, la verdad. O sea, tú me decías, por ejemplo, que nosotros íbamos a decir, ¡ah, Catrina!
O sea, que podía salir como tal y podían agarrar papa.
No.
Lo que pasa es que
es una cuestión de la masa, ¿cachai?
Claro, cuando así tú te diste cuenta, de repente empezaron ¿a quién más podemos tirar?
Claro, o sea, me acordé del tiro en Left 4 Dead, weón. Así como sí. Que los weones siguen, claro, como que todos los
sangre,
zombies siguen a un
weón. Queremos más sangre, queremos más diversión.
Claro.
Queremos mojar a más gente. Uno puede querer llegar a Jorge comprar y tirar a la visita,
weón.
No, ya, mucho. Ya
falta respeto, ya.
Miren, yo me acuerdo que antes cuando tú sacabas un 100, te tiraban a la piscina. Y a veces.
Pausa.
Yo me acuerdo que cuando tiraban a los mechones, en realidad lo que buscaban era tirar a las mechonas. Y nos faltaban las que iban con polera blanca. Entonces, imagínate. Y bueno, en la Santa María hay una especie
¿pero
de enfermedad. Es que hay mechonas, po. Es que es el tema. Llegan hartas mechonas, pero.
Pues van muriendo.
Van muriendo. Entonces. ¿Qué pasa? Que imagínate un compadre que lleva un par de años estudiando,
no.
Que ya no veis tanta mujer y empecé a sufrir el síndrome de Sansanitis.
Claro, el efecto devastador de la matemática sobre el líbido.
Sí. Que te empieza a distorsionar lo que tú entiendes como belleza.
Claro, por eso.
Entonces
efectos colaterales de la matemática sobre el líbido.
Entonces imagínate que a principio de año se renueva la cantidad de mujeres.
Se renueva el staff.
Y vienen, no sé, puras mujeres, bueno, mujeres, niñas, no sé, de por ahí por los 17, 18 años. Entonces, todo se revoluciona. Po.
Claro, obvio.
Y la vamos volando.
Claro. Y eso.
Bueno, lo que estáis contando, Franco, retomando un poco la conversación de la... Retomando un poco. No se pasa nada.
Yo me acuerdo que en la universidad de nosotros, en la universidad...
Así que el micrófono...
No, hombre.
No, así no, pues espere más.
Pero
es
que no
puedo. Hay que sentarse bien, pues es que no podemos hablar fuerte así.
Pero que yo parece que ya conté la parte de.
Sí.
Ya.
Gracias.
¿Contento?
Gracias. Sí, gracias.
Ya. Eso es lo más, pues, te quería decir.
No, pues, esto es lo que está ahí.
No, que en la universidad. Nosotros no, nunca nos teníamos a nadie.
Gordito, es que acércate más, Miguel. No
podemos quedarte. Pucha, bonita, jodido.
No, bueno.
Que en la universidad nunca me teníamos a nadie.
¿Ya?
nunca hicimos eso. Lo que sí hacíamos, hacíamos un asado con la gente de primero en el Parque Intercomunal de la Reina. Que en realidad, en pocas palabras, eso sí que era mechoneo.
Ah, ya. Pero era mechoneo, onda.
O sea, no planificado.
Ah, onda, llegar a alcoholizar absolutamente todo el mundo y...
Claro, y después firmarlo.
Extorsionarlo
y todo.
Ahora estamos ahí, está la policía. Así que vamos a tener que bajar un poco el nivel de los temas.
Ya no estamos tan solos.
Claro, no estamos solos.
No estamos solos.
¿Cuánto rato más podemos hablar un poquito más fuerte?
No, o otro tema. Sí.
Ya, a ver. Sí, ya. Ya tenemos. Para ir al relleno, tengo mi Xbox de vuelta.
Cuéntale,
cuéntale.
Bueno, en el primer podcast había hablado de que murió la Xbox de un día para otro. Día lunes, si no me equivoco. Segundo episodio, que fue el mismo día lunes, llamé a Microsoft, al servicio cliente, y tiene un número en la página de Xbox Live para los teléfonos de Chile, pero cuando tú llamas al 800, ese número 800 que te dan, te dicen de que el número lo cambiaron.
Ya.
Llamé el número que cambiaron y era absolutamente otra cosa, era como por decirte, el teléfono de asistencia de Microsoft, pero no el teléfono de asistencia de Xbox. Y hablando con unos colegas, uno de ellos me contó dónde estaba el teléfono. Y era bastante más complicado, era como un 2-3 o 0. Chévere, me atendió un tipo que no era chileno, se nos da el tiro por la
cena.
Claro.
Panameño.
Claro, como un panameño. Y le había contado acerca de la muerte de la Xbox, me interrogó acerca si la había modificado o no. Me pidió el número de serie y la fecha de fabricación y me dijo que durante la semana la iban a pasar a buscar. Ese fue como el segundo capítulo. El tercero, que se demoraron más tiempo. Los de la empresa de transporte me contactaron llamándome a la casa diciéndome que iban a pasar por visita el día miércoles por la mañana. Desde el lunes al miércoles lo encontré bastante rápido. Y bueno, no aparecieron. Y el día jueves me llaman de vuelta diciendo que iban a ir el día viernes en la mañana. Llegaron el día viernes en la mañana, tipo 11 de la mañana. Pero de la siguiente semana.
Ah,
chulo. Súper bien.
Claro. Bueno, el cuento corto es que ya había dicho de que la consola estaba entregada y que ya estaba en manos de Microsoft. La cosa es que pasó una semana y ya había llegado el día viernes, que fue el día viernes hace, creo que 2 o 3 días. La semana pasada. Y el día viernes no llegaron para la consola. No había encomienda, no nada. Y el día sábado de la mañana me levanto temprano porque había decidido irme a dormir temprano. Dejar de carretear ese día para poder planificar lo que iba a hacer en el encuentro Linux. Y me dicen en la portería, oye, ¿sabes que ayer le vinieron a dejar una encomienda? Y en una caja como del mismo tamaño de la que se retiraron la Xbox. Y con el logo de Ingram Micro, que no sé, o sea, supongo que son los del servicio de reparación. Y no me demoré ni 3 segundos y está en el departamento de vuelta. Ahí, bueno, abriendo la cajita. Lo típico, aparece una bocina que dice bienvenido en un montón de idiomas. Y por supuesto, dentro la Xbox. Y yo al tiro la revisé, otro número serial y otra fecha de fabricación.
Nueva.
Absolutamente nueva.
Qué buena.
Y de hecho con el sticker ese que...
Con bus corregido.
No. Sí. No, el sticker que decía que no desplazar la consola si tenía el disco dentro. Ahora llegué, la conecté y empezó a sonar tac, 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 así. Cresta, tiene que haber un cable dando vuelta en un ventilador, lo cual al final el ruido se quitó como los 15-20 minutos después, tiene que haber sido una pieza. Así que ahora puedo jugar.
Muy bien.
Bien. Esa es la parte de la historia.
¿Cuánto tiempo bueno, pasó desde que tú llamaste hasta que te llegó la consola?
En total 21 días.
Uh-huh. O sea, nadie se va a morir tampoco.
No, yo sí. No, salud.
Sí, es complicado esos temas. O sea, por ejemplo, el caso de que fuera un equipo de trabajo.
Eso sí. Estaba hablando de una consola de juego, ¿no?
Es que por eso te pregunto, una consola de juego 21 días, ¿no es para morirse tampoco?
No.
Es desesperante, igual es fome, como que querés salir del cacho, así que eso se soluciona.
Claro.
Lo bueno es que al menos tú la envías y vuelve, ¿cachai? Se no, va y vuelve.
Bueno, con la condición de que la consola no puede estar modificada.
Si lo que es bastante razonable.
Claro. Claro, si chipeaste la consola para poder jugar copias, carro. Te perdiste, ¿no? Te chingaste, ¿no?
Igual fue en todo caso. Porque el problema es un bug de la consola, ¿no?
De hecho, voy a contar la pequeña historia de alguien que escucha el podcast. Hola, es alguien que tú sabes, vas a saber automáticamente quién eres. Que su consola le salió los anillos rojos 3 días después de la mía. Yo le había contado y él se había reído. Y como los 3 días me dice, oye, bueno, no sabéis nada. No. Mi consola murió. Pero la tenía modificada. Y típico decía que había gastado como tanta plata en el asunto de los juegos que dijo, claro, tal. Se compró una nueva y la chipeó al tiro.
Ya, la modificó.
Claro, claro, hay varios métodos para chipear, lo cual no vamos a contar porque no nos interesa. En serio, no nos interesa.
De todos los comentarios de la próxima semana, ¿cómo
se chipea? Claro,
¿cómo se chipea? No, ahora mismo. Así que llegó, se compró una nueva y, bueno, aprovechando todos los juegos que descargó y los que compró originales. Por lo que te dije hoy día, durante el día que no me, el mercado de los juegos usado, la IA.
El que usé tú para PlayStation,
claro. Claro, muy bajo de juegos también.
Muy bien.
Qué bueno, vos conocés. Me dieron ganas de jugar, de escucharte. Aunque yo juego a lo lejos, o sea, juego durante un tiempo y después por X motivo dejo jugar, después vuelvo a jugar. A mí me encanta jugar. Pero a veces, no sé, hay unas cosas que hacer que ocupan ese tiempo que tenía para jugar. Claro.
El tiempo importante.
A mí en realidad no me gusta jugar. ¿No? Nunca le es una pasión para mí. A mí el mismo trabajo es un juego.
Ah, que está ya, claro.
No, siempre
hay algo que
yo juego trabajando.
O sea, es que uno lo puede ver de esa forma. Si lo ves como un juego, lo ves mucho más... más fácil y...
Claro, el problema es que estoy ahora como en un juego que no puede salir.
Un juego que no tiene niveles, no tiene puntaje.
Un juego que se combina con la vida real.
Claro. Pero igual, pues. O sea...
Sí, porque lo que pasa es que...
Pero son circunstancias, ¿no?
Por ejemplo, yo cuando tenía mi Atari, y bueno, todavía lo tengo, mi 65X, yo lo que hacía con él y con la casetera... era programar, entonces sí. yo programaba, entonces y luego bueno, llegaban mis compañeros de colegio hablando de no sé, de segundo o tercero básico, y los compadres me decían, oye, pero jugué, ¿o qué te gusta hacer para jugar? Y todo el cuento. Me decían, no, si programemos más entretenido, mira, si tú colocas ahí esta línea acá y la cuestión.
Una pasión que yo nunca entendí.
Claro, una pasión totalmente incomprendida. Sí.
Oye, ¿se han fijado que muchos de los que están metidos en el tema de Linux partieron con Atari? Abrieron Atari y programaron y todo el tema.
No, sí. El mismo Iván Fred, de Tracker, contaba que él había partido con un Commodore 64.
Sí, lo que pasa es que cuando uno se metía en esas máquinas como que aprendía como los fundamentos. Entonces después eso mismo te ayuda para entender otras cosas, creo yo.
No, y lo otro que, como, así como menos absurdo, bueno, los Commodore fueron mucho más populares en Europa que en Sudamérica, que en Chile específicamente. Aparte que Chile, Coelsa fue el encargado de sobrecargar el mercado de Atari. O sea, se trajo casi todos los modelos.
Claro.
Y de repente Coelsa desapareció.
Sí. Oye, pero ahí no está desconocido.
El soporte era Rolex.
Lo que yo he sabido, no sé, a ustedes a lo mejor lo pueden confirmar o desmentir, es que cuando Coelsa traía a los Atari para acá, Atari ya estaba muerto. Y lo que ellos traían eran equipos que estaban dados de baja. Entonces se traían container los Atari que en realidad nadie los quería. Y los traían acá a precio huevo y los vendían súper caro.
Sí. Pero sí, imagínate, a ver...
O sea, igual agradezco que le hayan traído, porque gracias a eso nos metimos con la computación.
Claro, imagínate.
Pero, pucha, que nos apalearon.
Claro, imagínate que la misma revista La Mundo Atari, duró 3 años y algo, desde el año 86, que fue la primera vez que la escuché, hasta con el 89. Y incluso hablaba de la Comdex, y aparecía el mismo Jack Tramiel, el abrazado. Y yo me acuerdo que años después de haber leído la edición impresa de la Mundo Atari y todo eso, ¿cachai de que la Comdex había desaparecido como en el año 88 y no se había hecho más? Y precisamente ya Atari había sido vendido a la división de...
Time Warner.
No, en realidad fue hace rato, ese fue el tiempo cuando...
venía de vuelta entonces.
Claro, venía de vuelta porque los tipos de Warner ya no habían qué hacer con Atari. Y Jack Tramiel había quebrado la compañía como 3 o 4 veces al mismo tiempo. Jack Tramiel quebró Pepsi y quebró Atari.
Bueno, sí.
Sí, ¿no? El tipo... Bueno, y perdón, no era Pepsi, fue Commodore. Y Jack Tramiel había sido uno de los fundadores de Commodore, si mal no me equivoco, también la había quebrado debido a las pérdidas que tenía. Y él hizo lo mismo con Atari. Y efectivamente todo el video...
Era un gol de mierda.
Claro. imagínate que el mismo crash de los videojuegos del año 84 hizo que estas mismas consolas, como la 2600 y todos los cartuchos de ET, fueran devueltos. Y ya de ahí venía el tiempo de la computación hogareña, donde aparecieron estos famosos computadores que no estaban diseñados para Estados Unidos.
Yo me acuerdo del centro Atari que queda en el Golf.
Sí.
En el centro Atari donde tú aprendías a programar en BASIC.
Oh, bueno.
Y de hecho tú podías, si mostráis tu credencial de Club Atari,
¿ya?
Tú podías ocupar los Atari del centro Atari.
Qué bueno, para mí eso es mítico.
Esa buena. Pero que para mí
es que para mí eso existía solamente en las revistas.
Claro.
Y era un mundo inalcanzable.
Claro, yo me acuerdo que ahí en Talca, Lono Sur, había un local que tenía un televisor. Y colocaba un demo que estaba por Position, el de Gatlón. De repente una cuestión que parecía el típico logo Atari con el efecto cascada.
Al Rainbow.
Claro, Rainbow. Y parece, no recuerdo si era un programa, un demo o un video. La cuestión estaba rotativa, incluso me acuerdo haber quedado como 15 o 20 minutos esperando. Parece que la cuestión se repetía. Incluso estaba un juego
que... Cosa que no me extraña, Jota, soy...
No. Y anotándolo así, sacando
el foto. Tenía que ver si se repetía.
No, en ese tiempo ni siquiera tenía cámara, sí. Era el asunto del demo. Había incluso este juego del Pit Stop, no sé si te acordáis.
Sí.
Donde de repente, ya dando vueltas, tenías que llegar, parar, cambiar las ruedas.
Otra cuestión simpática fue cuando a ese centro te llegó un computador con interfaz gráfica. Donde tenía un escritorio, donde había un Tratch.
Ah, el ST.
Sí.
El 3ST tenía versión.
Sí.
Un blanquito.
1024 creo que era.
1024 SD.
Claro. Y venía con disquetería y con todo el
tema. No, era topísimo, pasa tiempo. Era un sistema gráfico.
Un millón de pesos.
Eso costaba.
Sí.
Más o menos.
En ese tiempo.
Inalcanzable.
Tiene que ser como 15 palos ahora.
Mira, lo que me acuerdo es que.
Creo que me estaban vendiendo uno de esos, weón, como en 15 lucas y ahí.
Más o menos. Hay una historia de los Atari SD, es que cuando Jack Tramiel estaba en Commodore, estaban desarrollando el Commodore Amiga. La gracia del Commodore Amiga es que todo el hardware que tenía era diseñado por los mismos ingenieros de la compañía para hacer cosas específicas, para manejar audio y video de una forma diferente a lo que se puede encontrar en cualquier parte. Entonces cuando Jack Tramiel sale de Commodore, llega Atari y él ya sabe lo que está haciendo Commodore, que está preparando el Commodore Amiga, y decide anticiparse. ¿Cómo lo hace? Agarra un montón de chips que existían, los junta y arman el computador ST. Y al final le ganaron el que envió, porque en la Navidad de ese año el Atari ST ya estaba listo, el Amiga todavía estaba en preparación. Entonces la gente obviamente compró el ST, aunque era un computador inferior al Commodore Amiga.
Inferior en calidad, inferior en CPU y todo eso.
En todo, sí. El Commodore Amiga es una joya, una joya de la ingeniería.
Creo que sacaron como 6 o 7 aplicaciones para el ST cuando recién salió al mercado. Como 3 o 4 juegos. No fueran malísimos.
Es que es normal cuando sale una plataforma que al principio no se sabe programar bien. Porque tiene características propias que hay que ir aprendiendo. O sea, cómo sacarle el provecho a la máquina.
Oye, entonces el próximo relleno podcast lo hacemos con recuerdos de la máquina antigua.
Mira, lo mismo pasaba con la PlayStation 2. Al principio era muy pocos los juegos que le sacaban el jugo. Porque como máquina es súper distinto a un computador normal. O sea, los chips internamente lo que hacen es muy diferente. Entonces como que hay que aprender a programar con otra forma de pensar. Y después le empezaron como recién a sacar el jugo. Claro. ¿Qué siempre pasa eso?
Bueno, es que en realidad los únicos juegos que le sacan el jugo directamente son los juegos desarrollados por Sony.
Más o menos.
O sea, debe ser más o menos de que las especificaciones que entregan al resto de los desarrolladores están capadas precisamente para intentar sacarle como todo el provecho. Excepto los juegos que son licenciados por Sony.
Increíble.
Por ejemplo, el mismo juego, el Uncharted 2, que salió hace poco.
Oh.
Dicen que es una joya extraordinaria, pero el juego está licenciado por Sony. Lógicamente que el juego tiene que verse gráficamente increíble. De hecho, el Uncharted 1 ya es bueno. Y los mismos tipos de Naughty Dog dijeron en prensa que eso no, no lo van a hacer, pero jamás en una Xbox 360. Lo jamás. O sea, que ya dándose cuenta que ya la misma Play 3 tiene 6 core gráficos. 6.
Oye, me estaba acordando un poco más, el Atari era una máquina súper básica, o sea, el Atari 8-bit, por ejemplo, era súper sencillo, los chips eran como bien, bien tontos, y bueno, por eso también era barato, todo eso. Y a este compadre les pasó que en la caja del Atari salió un juego de ajedrez, pero no había ningún juego de ajedrez para Atari porque era con las capacidades del Atari era como imposible hacer un juego de ajedrez. Y los demandaron por publicidad engañosa. Y estos compadres lo que tuvieron que hacer fue ver cómo diablos hacer un juego de ajedrez con los requerimientos de esa máquina. Y al final lo lograron.
¿Pero de cuál de todos los Atari del 2600?
No me acuerdo, parece que fueron las consolas. No, no sé si fue el computador o una de las consolas.
En el 65X, yo jugué en un cassette un juego que se llama Archon.
Uh-huh. Ah, sí.
¿Sabes que era un ajedrez? Pero
no era como ajedrez. Claro. Sí. No, en realidad no
era
ajedrez.
Era de turno.
Era como de turno, sí.
El turno después te agarraba a madrazos con los otros. El Griffin, me acuerdo, el Tornado, el Golem.
No, pues tú, pues ahí, o sea, tú tenías un tablero de ajedrez.
Claro.
Y tú movías una pieza y la forrabas en la otra pieza.
Claro, eso es cuando se enfrentan en el mismo. Claro.
Bueno, era ajedrez.
No era este ajedrez porque, bueno, en realidad el ajedrez tiene movidas y capturas. En este juego era combate. O sea,
tienes razón, sí, sí.
Mira, había un juego de ajedrez en el Atari que era el Chess Master 2000. El Chess Master original y el Chess Master 2000, y después salió el 5000 que era como para el, si no me equivoco, para el SNES. Ese juego, por ejemplo, tú hacías una movida y el computador estaba como dos horas pensando. Imagínate, bueno, tú podías ajustar el nivel de dificultad y mientras más fácil era, se demoraba menos. O sea, los niveles básicos y básico intermedio, el computador se podía demorar entre 4 segundos hasta casi 2 minutos, pero en el experto te demoras como casi hasta 5 o 6 minutos en alguna jugada. Y lo malo es de que el computador algunas veces tiraba tabla. O sea, decía, empate, ¿no? Y
chao, déjame tranquilo.
Claro, a lo Gasparov así. A lo Gasparov con Deep Blue así.
Claro, todo picado.
Claro. Qué buenos recuerdos.
Qué buenos recuerdos.
Y ahí.
Ahí estamos ya casi en la hora, así que démosle nomás. Unos 5 minutos ya al tiro. Y qué sabes.
A ver,
¿qué? No, porque estamos casi en la hora ya del.
De la pausa comercial.
Claro, de la pausa comercial para el podcast de relleno. Lo cual vamos a continuar, pero lo vamos
chicos,
a tener otra edición.
Los chicos computarizados.
Hoy sí, serie del pasado. Vámonos al pasado, compadre. 80.
¿Cuál es el nombre real?
El Whiskits.
Whiskits.
O dijimos este pedazo como introducción y nos vamos con un podcast especial de.
Sí, pues nos vamos.
Retrocomputación.
Claro, retrocomputación. Ok, entonces el próximo.
El próximo capítulo será.
Sí.
Retrocomputación.
Ahí se ve.